Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, nuestro programa de geopolítica con Damián Svalb, analista político, y quienes habla, Martín Pitaluga. Hoy nos acompaña en la operación Jorge Cabrera. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Todo muy tranquilo por estos lados.
Una temperatura estable en Buenos Aires, 18 grados.
Insólito, ¿no? A esta altura no llega más el otoño, parece paso de largo.
Es increíble. Mirá que hacía frío en otra época, ¿eh?
Sí, otra cosa era.
Otra cosa. Pero dicen que viene una ola de frío, así que no nos apuremos. Sí. A mí me gusta el frío. Me gusta.
Me lo has dicho y bueno, hemos tenido ahí algún tipo de emoción, pero sí, bueno.
Tenemos diferencias ahí, geopolíticas. Sí. No te olvides que yo nací en España, Madrid. Me pregunto si tiene algo que ver, porque en este momento en España... yo nací en un verano tórrido. En España el verano es tórrido, es tremendo, en Madrid, ¿no? Claro. Temperaturas de 40 grados, complicadísimas. Pero bueno, eso fue hace 65 años,
y así bueno, que
voy a cumplir ahora el 20.
Te quedó eso.
Huyó a la temperatura. El termómetro político argentino, que del cual no hablamos, pero siempre nos gusta hacer un rápido comentario, es extravagante, ¿no? Es casi tan difícil como la interna colombiana de este momento, ¿no? De
escuchas y... Yo te diría que sí, a ver, tu buena palabra, la de extravagante, la agregaría una incertidumbre absoluta, que hace mucho no sucedía en los cierres de listas, si bien siempre hay, viste, algún ida y vuelta, esta vez en los dos grandes frentes políticos, o por lo menos dos grandes frentes hasta ahora, hay una incertidumbre absoluta sobre cómo va a seguir esto. Y el que sigue corriendo por su carril sin ningún tipo de obstáculo es la aparición de Javier Milei, ¿no? Me parece que el mayor beneficiado de todo esto es él, porque sí, las luchas internas están desgastando mucho. Es un análisis, pero bueno, nada, lo que yo pienso, ¿no? Y creo que Milei está lo que él llama la política, o lo que respectivamente la casta, le está mostrando, quiere mostrar, bueno, este tema de la rosca, de bueno, las peleas internas, priorizar algunas cosas políticas de cargos por sobre el bienestar de la gente. Entonces me parece que Milei aprovecha esto, lamentablemente, ¿no? Pero me parece que,
sí,
que esto está sucediendo.
Como un dato de estadístico, no sé si es relevante o no, ayer tuve una comida con 8 personas, éramos 8. Te diría que 7 antiperonistas y yo, sí, y yo no soy, yo soy uruguayo, ¿no?
Sí.
Es una gran ventaja.
Salí bien parado ahí.
Salgo bien parado en esas. Sí. Y de los 7 argentinos, los 7 votan en Capital, increíblemente, de esos 4 votan a Milei.
Impresionante, ¿eh?
Había uno que estaba ahí, que es un operador, ex operador de Randazzo. Le pregunté si Randazzo era verdad, que Randazzo, como dijo en un programa hace, creo que el lunes, el periodista de La Nación, ¿cómo se llama? Fue el nombre de Galas, caramba, el programa de Espero, que bueno, Pañi.
Sí.
Habló de que había un frente de todo el mundo, comenta, ¿no? Todo el frente grande, transversal, que está armando Rodríguez Larreta, aparentemente. Randazzo sería una de sus incorporaciones. Le pregunté ayer a este amigo mío y me dijo que él no sabía nada, que estas cosas iban muy rápido, que no se entendía, en fin, etcétera. Como para decir, todo puede pasar en la política en Argentina en este momento, ¿no?
Es así. Y bueno, y ya lo único bueno es que esto se va a tener que definir pronto. Ahora cierran el cierre de las listas, son de las coaliciones. El 10 creo que vos tenés que definir con quién te vas a aliar, y el 24 sí o sí cierra la lista para ver quiénes son los candidatos. Así que ahí vamos a estar.
Bueno,
la situación es más clara.
Otro dato interesante, bueno, quizás un poco que tiene que ver con la mesa de ayer, la misma mesa de ayer. Por supuesto, todos eran de centro, centro-derecha, y entre ellos ya están agrietados, entre los pro-Bullrich, los partidarios de Milei y los partidarios de Rodríguez Larreta. Había uno solo que votaba a Rodríguez Larreta en la mesa ayer y estaba enajenado. Le acusaban de izquierdista, de zurdo, en fin. Esto es como las cosas se van cambiando, ¿no? Muy gracioso. Yo escuchaba deleitado, porque yo dije, vamos a no levantar la voz, mantener calma.
La calma.
Bueno, armando los motores, viste cómo es, ¿no?
Qué bárbaro.
Damián, es así. Estamos, tenemos dos o tres temas hoy. Vamos a hablar de la supuesta contraofensiva ucraniana, que sí se está anunciando en la guerra Ucrania-Rusa. También vamos a hablar en la segunda parte de la crisis colombiana, llamarla crisis o por lo menos un teleteatro sorprendente que puede terminar mal, como siempre
claramente
pasa en esta fragilidad del gobierno aparente, ¿no? Vamos a hablar de Petro y su baja de popularidad y, en fin, algunas cosas que están complicando el gobierno. Y después de México, está pasando todo lo contrario, con un López Obrador fortalecido con estas elecciones de la provincia del gobierno de México,
de la Ciudad de México.
Que ganó rotundamente la candidata, la nueva gobernadora, y le sacó la gobernación que mantenía el PRI desde hace más de 90 años.
Eso es increíble, ese dato es tremendo, ¿no?
Es increíble, sí. Un cambio, una popularidad. Vamos a hablar de López Obrador. Yo voy a preguntar que trates de definirlo, ¿no? Este hombre de izquierda, populista o no, conservador en algunos temas, en otros nacionalista. Es una persona muy original, muy interesante en lo que es la política latinoamericana, ¿no?
Impresionante, sí, vamos a hablar de eso, seguro.
Bueno, contanos, Damián, ¿cómo está la cosa en Ucrania?
Mira, Martín, vos viste que hace por lo menos 4, 5, 6 meses, quizás un poquito menos, está hablando de que Ucrania preparaba una gran contraofensiva contra la ocupación rusa, ¿no? Para por fin, de una vez por todas, recuperar el territorio. Se dieron ciertas circunstancias que tienen que ver con el desgaste ruso, los problemas internos, con que Rusia no podía avanzar de la manera que uno imaginaba y que, bueno, se empantanó claramente en territorio ucraniano. A esto sumarle la campaña tan exitosa de Zelensky en cuanto a la recaudación de dinero y de armamento para poder juntar todo eso. Y en ese sentido se empezó a hablar de la posible contraofensiva, ¿no? Que estaba, de cierta manera, siempre, obviamente, que quedaba medio bastante difuso. Es decir, obviamente los ucranianos, Zelensky, obviamente no iba a decir que iban a alargar la contraofensiva, pero todos sus movimientos, todas sus reuniones, su tour, ¿te acordás que siempre hablábamos, no? Fue a Europa, se encontró con los grandes líderes, Estados Unidos, sí. Tarea diplomática fue muy exitosa porque nadie dejó de darle armamento. Vos fíjate que, por más que, bueno, hubo alguna tratativa, alguna iniciativa para encontrar algún tipo de acuerdo, y que alguna reticencia de algunos países, Francia, Alemania y demás, para bajar un poco la tensión, Zelensky logró que siempre le estén dando armamento y cada vez mejor. Y en ese sentido, bueno, en las últimas semanas se hablaba de la inminencia de que esto podía pasar. Y bueno, y finalmente el lunes empezaron a algunas versiones bastante difusas, y eso también habla un poquito de las características de esta guerra, ¿no? Me parece que la desinformación ha sido una protagonista. Y en ese sentido, quien anunció que se había empezado la contraofensiva ucraniana fueron los mismísimos rusos. El ejército ruso informó que Ucrania había empezado esta anticipada contraofensiva. Dijo que había ataques a gran escala. Obviamente que los rusos lo presentaron como que esa gran contraofensiva fue frenada, que no pudieron avanzar, que había sido un fracaso, pero a partir de ahí se empezaron a dar algunas situaciones que, según los especialistas, podrían dar a entender que sí, que realmente Zelensky ordenó la contraofensiva, que veremos el resultado final, ¿no? No diría que es un todo nada, pero claramente podría sí ser muy significativo. Hay mucha expectativa y, te diría, esta esperanza del lado ucraniano y de sus aliados de que sí, que le pueden dar a Putin un golpe muy fuerte en cuanto a lo militar. Obviamente que Ucrania mantiene un silencio absoluto, no confirmaron ningún ataque, pero hay unos informes de inteligencia que marcan que se especula que está en marcha una importante operación terrestre. Así que bueno, habrá que esperar, y hoy sucedió también un hecho, me parece que también muy grave, muy grave, que también está obviamente tenido desinformación, que es lo que pasó con la represa Nova Kakhovka, que es una represa obviamente en Ucrania, que está en manos de los rusos y que voló por los aires, ¿no? Fue destruida. Y esto está generando una inundación y una crisis humanitaria tremenda. Imagínate, ¿no? Una crisis humanitaria sobre la crisis humanitaria que genera la guerra. Y en ese sentido, lo que está pasando hoy, el tema absolutamente ahora es quién fue el responsable de esto. Si uno mira a quién le conviene más esto, claramente que a los rusos, ¿no? Porque, bueno, obviamente que el agua y el desastre que está generando esto, más pierden son los ucranianos, y sobre todo en este momento de la contraofensiva. Pero bueno, todavía no está muy claro qué va a pasar con todo esto. Me parece que este hecho de esta voladura de la represa puede marcar un antes y un después, ¿no? Y bueno, habría que estar atento a ver cómo sigue todo, ¿no?
Sí, Zelensky acusó, condenó, digamos, más allá de, digamos, de acusar a Moscú del ataque, habló de un ataque terrorista, claro, sobre la represa. Obviamente los rusos, cuestionan, dicen que no, que ellos no tienen nada que ver, que al contrario, que fueron ataques de los ucranianos sucesivos desde hace unos días, que eso hizo que se rompiera la central, que no tiene arreglo, que no tienen forma de pararla, es lo que dicen los rusos, y que inundó. Esto es un dique, ¿no? La rotura del dique, claro, más allá de perder toda la red eléctrica, digamos, de que se paralizó en muchas partes, no sabemos, todavía por lo menos no entendí bien qué magnitud tiene, sí se hablan de 24 localidades inundadas ya, ¿no?
No, es dramático, parece que es algo impresionante, catastrófico, sí. Y es cerca de la ciudad de Garzón. Zelensky, como bien dijiste, bueno, ya condenó todo esto, junto a su equipo de emergencia, y bueno, llamó terroristas a los rusos, y están evacuando gente, pero de nuevo, uno piensa evacuar gente que ya de por sí es un drama tremendo. Imagínate evacuar gente en un contexto de guerra y de violencia de hace casi un año y medio, ¿no? Bueno, nada, la ministra, también salió la ministra de Defensa ucraniana, que ya de cierta manera también va en la línea de que Ucrania va a apretar el acelerador en cuanto a su ofensiva. Así que lo que uno puede prever, Martín, es que vaya más violencia y que haya una jugada muy fuerte de Ucrania para reconquistar definitivamente territorios. La ciudad oriental, viste que hablamos de Mahmut, me parece, sí, sigue siendo el centro de las hostilidades. Me parece que ahí lo que tenemos que ver bien es el rol de las potencias occidentales, ¿no? A ver, que va a depender claramente de cómo siga todo esto, ¿no? Porque de nuevo, si es realmente, como dice Zelensky, si es realmente como las tropas ucranianas están realmente preparadas para darle, no te digo derrotar definitivamente a los rusos, pero para correrlo de los lugares donde están. Y bueno, ahí hay que moverse, hay que ver y atarse los cinturones para ver qué actitud tomará Putin, ¿no?
¿Y tú, Damián, pensás que sería, por ejemplo, la afirmación de los rusos que mataron a 300 soldados o aproximadamente ucranianos y que destruyeron una cantidad de tanques? Creo que hablan de 16 o 20 tanques, ¿o son difíciles de confirmar?
Y yo creo que es muy difícil de confirmar, ¿no? Sí, lo que uno puede pensar, que lo que uno podría confirmar es sí, que haya un agravamiento de la situación militar, que me parece que Kiev quiera romper el statu quo, porque ¿qué estamos viviendo hace, diría yo, no sé si un año, pero por lo menos 6-7 meses, un estancamiento de la situación, y van a correr, digo, acusaciones sobre asesinatos de prisioneros o muertes o éxitos parciales de las partes, van a aparecer. Hay un intento muy fuerte de Ucrania de romper las defensas rusas, eso implica obviamente atacar tanques, ataque de artillería, ataque de aviones. Y obviamente, mientras los ucranianos dicen que avanzan, los rusos están diciendo que no tuvo éxito. los rusos publican videos donde dicen que la batalla de Donetsk, eso que decís vos, donde mostraba vehículos militares bajo intenso fuego, bueno, no se sabe. La afirmación rusa de los 300 soldados y los tanques, viniendo de Rusia, la verdad, va viniendo de cualquiera, no, pero digo, me parece que Rusia, sí es verdad también que está en una situación de bastante inestabilidad y de bastantes problemas en la guerra. Bueno, nada, veremos ahí cómo puede seguir todo esto, ¿no?
La Rusia que tiene elecciones el año que viene, ¿no?
Sí, bueno.
Es un poco cómico casi, pero es real. Sí. Son elecciones, obviamente va a ganar sin duda Putin, pero bueno, no sé para qué las hace, ¿no? No sé cuál es formalidad pura, ¿no? No tiene, pero está en, no digo que esté en campaña, pero parece ser que está dando mensajes. No se entiende bien, lo leí en algún medio europeo, algunos mensajes internos y de algunos éxitos puntuales como para recuperar un poco de popularidad, si es que perdió, ¿no? Siempre dudamos de esa capacidad nacionalista de los rusos.
Bueno, por eso, viste, Martín, nosotros venimos hablando de, sobre todo ya cuando la guerra ya había transcurrido unos meses, sobre si Putin internamente se podía sostener, si no había internamente... Cuando uno piensa en un líder como Putin, piensa en que una forma de que sea derrocado es porque su país, no sé, sufre una derrota militar muy contundente, o porque haya movimientos internos, sobre todo relacionados con las fuerzas militares y con las fuerzas de seguridad, que se le den vuelta y que haya cierto un complot adentro. Lo que parece eso, esa segunda opción parece absolutamente descartada. Me parece que Putin ha demostrado en estos 16, 17 meses que es hermético el control que tiene sobre su gobierno. Y eso tiene que ver con algo claro, que hace 20 años, 23 años, está en lo más alto del poder ruso. Esto quiere decir que no pueda pasar, cambiar, y puede pasar. Pero ahí va a estar atado claramente, me parece que, a que Rusia sufra una derrota muy, muy significante. Me parece que es la única manera de que Putin pueda debilitarse, bueno, más allá de la cuestión biológica, de edad, o porque él mismo busque o encuentre a alguien que lo pueda reemplazar. Pero me parece que todos los resortes de poder, toda la botonera, viste que se habla de los botones que tiene que tener un líder para controlar el poder, más en un país como Rusia, los tiene absolutamente controlados. Y quizás uno se quedaba con lo que pasaba en Moscú, en los sectores más modernos, si se quiere, iba a decir progresista, pero parece mucho, pero los sectores más que tienen una mirada más diferente de Occidente, y las quejas, y bueno, hay mucha gente que se fue, pero me parece que la Rusia profunda, como dijiste vos, ahí el nacionalismo sigue siendo muy fuerte. Y al igual que Erdogan en Turquía, que hablamos la semana pasada, Putin eso no lo ha descuidado ni un segundo. Y tampoco los rusos van a retroceder un segundo tampoco en la ofensiva, digo. O sea, van a retroceder, pero quiero decir, se han preparado también para esto. La vieron venir esta, digo, y han tenido tiempo para prepararse. Y entonces lo que uno piensa que todo esto va a llevar mucho tiempo. Si la ofensiva ucraniana finalmente se puso en marcha y la defensa rusa es también dura, creo que tenemos guerra por mucho tiempo más. Y ahí te vuelvo a plantear el escenario más complicado, que es qué hace el resto del mundo, ¿no? Qué hace Estados Unidos, que también entra en campaña electoral, no te olvidemos, a fin de año ya lo que... Me parece que después de enero ya empieza, o antes, me parece que ya empiezan las idas y vueltas por la campaña electoral. Está decidido Biden a jugar, está el Partido Republicano, está bastante activo.
Sí, hay la incorporación de Pence, y la de Chris Christie, ¿no? Que es interesante, que es el, creo que era gobernador de New Jersey, si no me equivoco.
Claro, y ahí tenés a Haley, que era ex embajadora de Trump en Naciones Unidas, una mujer durísima. Sí, ya se metió. Y DeSantis también va a jugar, creo que ya también lo anticipó. Y sin duda, bueno, hay que ver ahí también. Ahí me parece que eso también va a depender bastante de las alianzas, ¿no? Porque Biden ha demostrado claramente un alineamiento sin fisuras con Zelensky y con los ucranianos, ¿no?
Sí, se habla de que si ganara Trump, si se presentara Trump, ya dio mensajes de una inmediata suspensión de todo apoyo militar. Así claro. Dicen, ¿no? hay sí, que bueno, ver después. Si es un mensaje dirigido a la América profunda, a su electorado, el white trash, o como lo llaman, de distintos tipos, ¿no? De electorado castigado norteamericano que lo sigue a todas partes todavía, pero en todo caso, porque no es tan fácil tampoco suspender un...
No, claro.
Es decir, no te voy a decir que es política de Estado, pero de alguna manera hay una, está alineado en una... Está con la OTAN, tiene es una propuesta esta de Biden, que si bien es verdad que Trump, ¿te acordás que hablaba de la OTAN como inexistente y quería desfinanciarla y quería, ¿te acordás antes
sí.
Que se hablaba de eso? Esto es muy interesante, pero está lejos, ¿no? Hoy Trump, ¿no? Está muy lejos de poder cambiar el rumbo.
Yo coincido con vos, yo creo que va a ser lejos, a él le costó también, más allá de la bravuconada, de Twitter y de sus mensajes, en la realidad le costó mover, hacer los pasos que él prometía tan efusivamente. Y hay otro dato, me parece, Martín, que va a depender también del éxito militar de Kiev o no. Es decir, Zelensky obviamente goza de una popularidad enorme, creo que nadie ya le va a sacar su rol en lo que fueron estos años, pero si no logra mostrarle tanto a los ucranianos mismos como a los aliados occidentales que puede de cierta manera hacer retroceder a los rusos y poner fin a este status quo insoportable, si se quiere, obviamente en términos de gastos y demás, y poder mostrar algún éxito, recuperar algún territorio, me parece que se le va a hacer cuesta arriba. Lo va a obligar, no sé si lo va a obligar, pero lo puede llevar a tener alguna crisis interna. Zelensky también, no lo descartemos, de nuevo.
No,
nadie le va a quitar el rol que ya ha tenido. Pero ojo que los ucranianos, tienen a favor Zelensky. Los ucranianos están convencidos, no quieren saber nada con los rusos, o por lo menos la gran mayoría. No quiero decir que todos, pero hay un sector de la población que ya no quiere saber nada con los rusos y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero en la medida que Zelensky no le pueda mostrar éxitos militares, puede llegar a ver, empezar a ver dudas de nuevo, tanto internas, pero también sobre eso, Trump, o si llega a ganar, o el mismo Biden, o los mismos europeos, digo, muchachos, yo te estoy dando plata, te estoy dando todo, pero no mueves un milímetro los rusos, ¿qué vas a hacer con esto? ¿No? Eso podría ser.
Y además hay también una cierta, no te digo que inestabilidad real, pero por ejemplo en Polonia también se está moviendo un poco el avispero, claro. Hay una interna muy fuerte en lo que es Polonia, que vendría a ser como un modelo, siempre hablas tú de Hungría como el modelo más relevante de lo que es un país europeo y liberal. Polonia se acerca bastante, ¿no? Porque tiene esas internas, ese movimiento nacionalista católico
tremendo,
ultra. En contra de todos los derechos y en contra de toda cantidad de normas y leyes europeas, que es ahí donde se enfrentan a... y aparentemente Polonia está siguiendo el mismo rumbo que Orbán en Hungría, que es acaparar todos los medios de difusión, todo lo que es radio, televisión y diarios, como para de alguna manera usurpar la comunicación, que es el gran tema.
Un poco, ¿no? el estilo Erdogan, que hablábamos otra vez, hubo ahí una sanción de Naciones de la Unión Europea, creo que fue a Polonia, justamente por una reforma de la justicia, en donde la Unión Europea les dijo, muchachos, acá están, se fueron al pasto, es decir, están fuera de las normas mínimas que requiere la Unión Europea para considerar un país democrático. Para eso necesita separación de poderes, y dice, la reforma que ustedes hicieron no va. Entonces, bueno, está esta tensión interna. Y lo que decimos, Martín, del apoyo también de estos sectores que están viendo de reojo el apoyo hacia Ucrania, también tiene que ver con situaciones económicas. Si la situación económica no se puede, empieza a tener algunos problemas inflacionarios que a algunos países les cuesta más resolverlo. Siempre a un país, hubo un informe del Banco Mundial que hablaba que se publicó ayer, que hablaba de que la perspectiva, bajaron la perspectiva de crecimiento para el mundo a nivel de la economía global, cosa que va a ser más difícil la realidad de cada país. Y bueno, cuando esa plata tengo que decidir si va para poner plata para comprar armas para los ucranianos o para mejorarle, si se quiere, la vida a la gente, bueno, ahí también me parece que tiene toda la de perder Ucrania. No está pasando esto, sigue muy firme el apoyo, Biden, Europa, está, me parece que le están dando a Zelensky un apoyo tremendo para que él pueda de cierta manera mostrar un éxito militar. En los próximos días, semanas, meses, no sé cuánto va a ser la paciencia, pero me parece que la intención es cambiar la dinámica de estancamiento que veíamos, bueno, la dinámica no, el estancamiento que veíamos en los últimos meses, ¿no?
Bueno, Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte. Vamos a poner ahora una canción. Murió hace un par de días Artur Gilberto, que es esta, todos la conocemos, cantante, fue mujer de João Gilberto, gran guitarrista y músico brasilero. Ella fue conocida, fue famosa, digamos, se hizo famosa porque ella estaba en esa grabación. Yo no sé si te gusta el jazz, pero.
Sí, me gusta.
¿Te gusta? Bueno, João Gilberto grabó con Stan Getz un disco muy, muy conocido que se llama Jets Gilberto, y ella graba una canción en inglés, ahí hace como una, y ahí se hizo famosa y siguió su carrera, ¿no? Es un poco empalagosa, Strut, pero me encanta igual esta canción que vamos a poner, que es Canto de Oxalá, de letra de Vinícius de Moraes, el gran poeta, es diplomático brasileño. Y volvemos en un rato.
O homem que diz tudo andar, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quanto foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não dá, porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de Ossanha Caipom. Coitado do homem. Me mandou lhe dizer: se é canto de Ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai conseguir. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai conseguir. Vai, 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 amar, vai, 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 sofrer, vai, 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 chorar.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina.
Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos con Fronteras Cimarronas en esta tarde un poco húmeda aún de la ciudad de Buenos Aires, de miércoles de junio. Damián, en Colombia, ¿qué está pasando exactamente? Es muy confuso, es una especie de situación interna, arrancó con algo, con intercambio, redes sociales muy arriba también. Sí. ¿Escuchas? ¿Qué es lo que pasó en Colombia?
Mira, se trata de como algo que se superponen las situaciones y los escándalos, que se mezclan escuchas ilegales, el financiamiento espurio de la campaña política. Lo único que sabemos con certeza es que esto le está generando una crisis política muy, muy grave a Petro, ¿no? Que Petro gobierna Colombia con un gobierno de izquierda por primera vez en Colombia, por primera vez en muchos años. Él ha tenido un desafío muy grande y lo va llevando correctamente, podríamos decirlo, o por lo menos con cierto ejercicio del poder, ¿no? Pero bueno, el problema, a ver si lo podemos explicar y que se entienda, ¿no? Tiene que ver primero con su círculo íntimo, ¿no? El círculo íntimo que estuvo al lado de él en los momentos en que él iba por el poder, en que luchaba en su campaña electoral, ¿no? Dos asesores más cercanos, Laura Sarabia, Armando Benedetti, justamente fueron eyectados del gobierno la semana pasada. ¿Por qué? Por un escándalo en donde hay dólares en efectivo, insultos, traición, escuchas telefónicas, y esto que me decía antes, y la sospecha que la campaña de Petro fue ilegalmente financiada, cosa que ya entra en cuestiones delictivas, ¿no? Y esto obviamente podría hacerlo caer del gobierno, si esto se comprobara, ¿no? El domingo último se divulgaron audios de Benedetti, recordemos, uno de los asesores principales, un hombre que está en la política colombiana hace muchísimo tiempo y ha estado con distintos políticos de distintas ideologías, un operador de esos que se llama operador político, ¿no? Que sobrevuela lo ideológico, pero que son fundamentales para la
construcción.
Para la construcción pragmática, digo, por eso no hay un juicio de valor, digo, son esas personas que parecen irreemplazables o que vos necesitas sí o sí si querés realmente algún día llegar al poder. La izquierda con Petro también lo utiliza porque si no se queda como algo testimonial, ¿no? Entonces, este viejo operador político se enojó con Petro, estaba muy enojado con Petro y con Sarabia, porque justamente salió a la luz algunas maniobras de él, y según las escuchas ilegales que se saben, empezó a amenazarlo, sobre todo a Sarabia, que es la otra persona, Laura Sarabia, la otra asesora, amenazando con que si él se cae, nos caemos todos, vamos todos presos, yo voy a contar todo, ¿no? Él obviamente sobre las escuchas, primero sobre las escuchas, donde se lo acusa de haber financiado la campaña a través de contactos ilegales, bueno, él responde con eso, ¿no? Como diciéndome, mire, que si yo hablo, caemos todos. Entonces, esto obviamente está generando un grave problema dentro del poder colombiano. La oposición salió muy fuerte a cuestionarlo, muy, muy fuerte a cuestionarlo, porque obviamente con esto lo dejó prácticamente, se le dejó servida, ¿no? Si se quiere, ¿no? Porque Petro está siendo amenazado con ser denunciado penalmente por estos casos. El más grave me parece que es el caso de las escuchas telefónicas.
Estas escuchas,
sí, sí. Después hay que comprobar lo que se dice, de lo que dice realmente. Y hoy, justamente hace un ratito estuve viendo, salió todo un comunicado de 400 personalidades de la cultura, de la política alrededor del mundo, sosteniendo o apoyando a, respaldando a Gustavo Petro, ¿no? Creen que esto es todo en manos de esto, una campaña de prestigio, que lo que buscan es un golpe blando. Bueno, un poco el discurso que esgrimen los gobiernos, si se quiere, progresistas, cuando son claramente acusados de casos graves de corrupción que podrían hacerlo caer. Así que nada, me parece que es un caso, de nuevo, parece un culebrón, ¿no? Viniendo de Colombia, de alguna telenovela, ¿no?
Sí, es una buena telenovela. Ahora, sorprende también un poco la velocidad con el grupo de firmantes, estos de apoyo. Yo digo, no entiendo que hablan de un golpe de Estado técnico, dice López Obrador, otros hablan de golpe blando, en fin, ¿no es un poco apurado de salir todos a firmar ahora con respecto a lo que está pasando en Colombia? Porque hay algo que no está muy claro ahí.
Sí, yo creo que sí, me parece que es apurado, salvo que Petro haya intentado retomar la iniciativa y mostrar el apoyo que tienen algunos líderes. Después no sé el peso que pueden tener algunos de los líderes, que bueno, obviamente todo es testimonial, pero no sé, está el juez Baltasar Garzón, Corbyn, Melellón también está, digo, son todas personalidades, algunas bastante importantes, que tienen, Melellón tiene todavía un peso en la política francesa, pero no tienen, me parece, el peso más definitivo. Me parece que la investigación está en marcha, que toda esta trama novelesca, que están metidos también cuestiones que tienen que ver con cuestiones personales, ¿no? De una empleada doméstica que fue acusada de robar en la casa de Sarabia y a partir de eso hizo una denuncia, que se sintió secuestrada y amenazada en la presidencia, digo, en la sede de la presidencia. Imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Que ha sido muy fuerte. Esa empleada doméstica había trabajado con Benedetti y trabajado con Sarabia, con las dos. Entonces, digo, hay un fiscal trabajando que se supone que está muy cercano
de la oposición, sí.
A Iván Duque, y que están investigando, ¿no? Y bueno, a ver, si uno lo piensa un poco, y tiene algunos antecedentes de lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos años, la verdad que hay argumentos para sospechar de que, pues, no con esto uno quiere decir que no haya habido delitos, puede ser que los haya habido, pero quiero decir que a veces con algo después se hacen una bola de nieve muy fuerte, con acusaciones muy severas que debilitan a los gobiernos, y eso hace claramente o perder elecciones o peor, ¿no? No poder tener fuerza para hacer las reformas que se supone Petro quiere llevar adelante.
Que tiene metida en el Parlamento, a espera, ¿no? Claro, ahora, claro, unas reformas, claro, importantes.
Importantísimas.
Creo que no sé en qué están las reformas, si están todas paradas o si están, alguna fue encaminada, no sé si metió la tributaria, no sé bien cómo va, pero...
Sí, hay tres grandes reformas, la tributaria, la de pensiones, y me estoy olvidando de alguna más, que ya me voy a acordar, una de ellas está en marcha, o la pudo hacer, pero la tradicional, y las otras están complicadas. Entonces, si vos tenés un gobierno, tus dos principales colaboradores durante la campaña electoral, se están amenazando mutuamente, más allá que haya sido escuchas, después hay que ver si las escuchas son verdaderas, si no fueron manipuladas. Bueno, todo un proceso bastante engorroso que donde siempre pierde la verdad, ¿no? Nunca vamos a saber exactamente qué pasó. Y ahí es un juego de poder, quienes están ubicados en los lugares de la justicia que puedan tomar decisiones, pero me parece que lo más interesante, o quizás lo más grave para Petro, más allá de que se pruebe lo que dicen, son que de su círculo íntimo ha surgido su peor crisis, ¿no?
Es la peor crisis, viene, claro, de adentro, de muy adentro.
Claro, no fue Uribe, no fue Iván Duque, no fueron los paramilitares, fue justamente su círculo íntimo, que por una pelea, si se quiere, de egos o demás, o unas peleas más personales o privadas, empezaron a, se supone, a ventilar posibles actos ilícitos, ¿no?
El fiscal general Damián Barbosa y la procuradora Cabello, que eran funcionarios nombrados por Duque, el anterior presidente de Colombia, evidentemente no pueden ser sustituidos tan fácilmente, ¿no?
Claro, sí, sí, por eso. Y ellos ya están diciendo que bueno, que lo que le pasó a esta mujer que fue que ella denuncia que fue secuestrada y amenazada y que fue interrogada, claramente se trató de algo ilegal. Y después hay que ver qué hacen con las escuchas ilegales, ¿no? ¿Cuánta importancia le dan a eso? Petro, mientras tanto, Martín, está negando todo, claramente, está organizándose. Vemos la carta de esta que acaba de publicar esta personalidad del mundo de la cultura y de la política. Se está defendiendo, pero sin duda se complica un poco su gobierno. Veremos cómo esta crisis crece. Y es preocupante, ¿no? Tenemos mucha inestabilidad en Ecuador, tenemos mucha inestabilidad en Perú, y esto me parece que si Petro no lo maneja con buena cintura política, lo puede generar un dolor de cabeza grande. Y lo peor de todo, que esto vino desde adentro, ¿no? No, obviamente que esto lo va a aprovechar la oposición, el grupo de derecha, lo van a aprovechar todo, pero el que se la deja picando, como se dice así vulgarmente, es claramente su propio círculo íntimo, ¿no?
Sí, bueno, estaremos atentos con Colombia y viendo un poco qué sucede ahí. Damián, México, con el amigo López Obrador, un presidente por el momento sí claramente popular, por lo visto. Ganaron las elecciones del domingo. El domingo en México sucedieron elecciones en la gobernación, en la provincia o en el gobierno de México, del Estado de México.
El Estado.
Y alguno otro más, ¿no? Chiquito, y ganó por abrumadora mayoría la candidata de Morena. Es así, ¿no?
Sí, la noticia clave es que después de 100 años, prácticamente, un partido logra sacar al PRI del poder en el estratégico clave y más poblado Estado de México, que es Ciudad de México, ¿no? Se trata de un éxito político rotundo del Movimiento de Renovación Nacional, así se llama, que es Morena, que justamente fue creado lidera Andrés Manuel López Obrador, un laburante de la política, podríamos decir, un hombre que la peleó mucho para llegar donde está, que llegó en un país tan difícil y sobre todo por la estructura de poder que había creado el PRI durante muchos años, fue víctima de eso, obviamente con algunos errores propios y demás, pero si algo tuvo fue mucha perseverancia para mantenerse y logró consolidar un partido que ahora gobierna, escuchá que Martín, 22 de los 32 estados, ¿no?
Impresionante,
¿eh? Y no es que recién entró al gobierno y que tiene la luna de miel esta que siempre se habla de que los gobiernos cuando ya está desarrollado. De hecho está terminando su mandato, digo, el año que viene hay elecciones presidenciales y afianza de este con un resultado impresionante. Deja al PRI con un golpe tremendo, ¿no? Tremendo. 94 años, el dato exacto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Que un solo partido haya gobernado y se le siga llamando, se le llamaba democracia eso también, ¿no? Impresionante, así que bueno.
Nada. Damián, ahora, bueno, México es un poco, es igual que Uruguay, tiene un presidente que no puede representar, no hay reelección, por lo tanto López Obrador deja el mandato que termina ahora en el 2024, claro. Hay elecciones, y ya están hablando, son 6 años, ¿eh? Están hablando de las, obviamente, de las internas, sucesor, ¿no? Y ahí es interesante porque hay una carrera, hay 4 candidatos por ahora, y López Obrador tomó un poco el tema, es el líder del partido sin duda, ¿no? De Morena, aliado con esa alianza que tiene junto con otros 2 partidos. Es un personaje muy particular López Obrador, ¿no? Porque si tuvieses que definirlo ideológicamente, es algo muy confuso, entre conservador por un lado, de izquierda, es un hombre claramente izquierda, nacionalista, ya lo dijimos al principio del programa, pero y ahora tiene 4 candidatos, las cuales la que lidera aparentemente las encuestas es Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la ciudad, muy popular también, una académica, una científica, que acompaña a López Obrador y es un poco la que lidera las encuestas, junto con el canciller, Ebrand, se llama, sí. ¿No? Ebrand, sí, que es el canciller, Marcelo Ebrard, que es el canciller y es un político también que tiene cierta trayectoria, un técnico, un hombre que se también estudió en Francia, en la ENA, un hombre de esos formados para como alto funcionario, que acaba de anunciar ayer de noche, hoy mañana, que renuncia a la relaciones exteriores, al ministro, lo llaman de otra manera, a México, para dedicarse a la campaña electoral, que es un poco una de las exigencias que puso López Obrador en una cena que tuvieron ayer los líderes de Morena, ¿no? Esto es un enfrentamiento entre Marcelo Ebrard, que es un poco más moderado, ¿no? Si bien pertenece a Morena, y es un hombre más de carrera, ¿no? Como definirlo, es un político de otra estirpe, y esta carismática científica que es Claudia Sheinbaum, ¿cómo es esta mujer? Es interesante, ¿no? Este personaje en la política. Sería la primera mujer que accedería en caso de ganar a la presidencia de México.
Sí, a ver, eso sería, eso quizás me parece ya la demostración de un cambio profundo en la política mexicana. Si uno se remonta un poquito, el PRI, recuerda, gobernó México y todos los estados durante 7 décadas del siglo XX. Recién perdió, ¿te acordás? En el 2000. Y después volvió en el 2012 cuando ganó Enrique Peña Nieto. Es decir, había perdido el poder, gobernó prácticamente 7 décadas del siglo XX y después gobernó 6 años con Nieto. Te quiero decir, lo que representa López Obrador es un cambio de política brutal, ¿no? Un cambio de política brutal que haya sido electo, ya lo es por sí. Él se mantuvo en el poder con una, yo creo, vos lo definiste bien, ¿no? Si bien se presenta y la izquierda lo tiene como un referente claramente, y lo es en muchas de sus posiciones, ha sabido mantener un equilibrio en cuanto a lo que palpa en los sectores más conservadores, sobre todo desde el punto de vista no político, pero sí en el tema de culturales, costumbres, valores, ¿no? Del mexicano quizás medio. Sí. No me quiero meter tampoco mucho en esto porque tampoco conozco en profundidad, pero quiero decir,
¿cómo decir? Llega el mexicano, es un hombre del pueblo, un hombre del pueblo que llega
sin ningún tipo de duda, y tampoco le tiembla el pulso cuando tiene que ir a hablar con Trump y negociar por la inmigración ilegal, y lo hace, y se saca foto con él, no tiene ningún tipo de problema como lo hizo, es decir, con un pragmatismo total, y de nuevo, como hablamos ahí del asesor de Petro, ¿no? De que necesita esa clase de operadores, me parece que López Obrador ha entendido exactamente y perfectamente qué es la política. Después podemos juzgarlo y si nos gusta o no la sugestión, si las decisiones que toma, sí o no, de izquierda o derecha, pero quiero decir, ha entendido como nadie el ejercicio del poder en un país complicadísimo como es México, con esta historia que estamos hablando de que recién después de 90 años perdió el PRI la Ciudad de México, quiero decir, y gobernó 70 años, que elegían el candidato, una vez que los presidentes del PRI elegían a su sucesor. Elegían al sucesor ellos y después iban a una elección obviamente amañada y absolutamente controlada, ¿no? Partido único, totalmente. Pero bueno, y vos me decís los candidatos. Me parece que también ahí no se queda con esto López Obrador y va por más, ¿no? Y esta mujer, Claudia Sheinbaum, que sería la primera mujer en la historia en ser presidenta de México. Y creo que también que pertenece a la comunidad judía, lo que ya sería también
un doble. Un país católico como
en
México,
un país,
¿no?
Pero católico, pero fuertemente. Y eso también es interesante. Nadie, López Obrador, como que no saca el pie del acelerador, ¿no? Como diciendo, las reformas, lo que uno vino a gobernar, lo va y lo hace. Después te puede salir bien, mal, y tenés que enfrentarte y negociar con los poderes reales y demás. Pero me parece que todo indica que López Obrador, con su gestión y con su trabajo, está dejando el camino para que su partido, Morena, tenga una sucesora o un sucesor. Marcelo Ebrard también tiene un nombre muy reconocido en temas de relaciones y de la política. Así que, bueno, nada, me parece que... Y él claramente quiere jugar en esto, en la elección quiere jugar. No sé exactamente la edad que tiene López Obrador, pero me parece que está con la misma gana de siempre, ¿no?
Sí. Ahora, esta la jefa de gobierno de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es un puesto, es casi equivalente a lo que sería la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La envergadura de lo que significa ser jefe de gobierno de Ciudad de México, que es un puesto que además tuvo López Obrador, que pasaron también Ebrard, pero todos por ahí. Claudia Sheinbaum, que es un personaje muy interesante, está creo que es ingeniera eléctrica, no sé muy bien qué grado de científica, qué científico es, pero es una izquierdista más convencional, más clásica, ¿no? Es un perfil más más claro que López Obrador, ¿no?
Más, ¿te parece? Más ideológico, ¿no? Más ideológico. Sí, yo creo que sí, pero de nuevo, me parece que si logra definitivamente el apoyo de López Obrador, me parece que López Obrador debe estar pensando también en eso, y me parece que viendo la experiencia de López Obrador, el candidato que la sigue, me parece que va a tener, me parece ciertas características, o va a tomar ciertas características de eso. Aparte es una mujer que tiene experiencia en gestión, ¿no? Es alcalde de Ciudad de México, me parece que ya eso es importante, aunque, de nuevo, gobernar una ciudad, por más importante que sea como Ciudad de México, difiere mucho de gobernar un país. Y el apoyo de López Obrador a cualquiera de los candidatos me parece que va a ser clave para poder, si bien delegar la personalidad y delegar el carisma es imposible o muy difícil prácticamente, me parece que el apoyo político de López Obrador, teniendo en cuenta el éxito electoral y político que está teniendo en cuanto a su capacidad de ejercer el poder, va a ser clave, ¿no?, para lo que viene en México.
Bueno, ahora por el momento hay dos mujeres en los dos puestos prácticamente más importantes de México, que es Delfina Gómez, no conocemos mucho, por lo menos nosotros, que es de Morena también, claro, y que ganó en el Estado de México, que es, vuelvo a repetir, que es un estado más importante de México, con un resultado bastante contundente. Bueno, vamos a ver qué es importante, interesante seguir esto, ¿no? De cerca, ¿no?
Claro, creo que las elecciones ahí internas, creo que lo van a definir por encuestas, creo, ahí
sí, tienen un modo ahí de encuestas, o a veces las repiten, no sé bien cómo es, entendí que era eso, por encuestas. Ahí lo que estaban pidiendo eran que los cuatro candidatos, son cuatro candidatos, los dos que ya nombramos y dos más que no conozco, por lo menos yo, que son del riñón de Morena, pues también López Obrador ganó con una alianza, no sé qué relevancia tienen los partidos aliados a Morena en esta decisión, no deben tener mucho, ¿no?
No, pero en algunos estados, en los 22 estados de los 32 que gobierna Morena, en algunos de ellos, no sé exactamente en cuántos, en cuáles, gobierna con coalición, ¿eh? Así que, habrá que verlo.
Esa coalición que junto se llama Junto Haremos Historia, en el cual está el Partido del Trabajo, y el Partido del Encuentro Social, que ese es un partido que también que fue muy, en su momento, muy cuestionado y justamente pertenece un poco a la mentalidad o a esa ideología de López Obrador, porque eran evangelistas, muy conservadores. López Obrador es un hombre que no le gusta hablar de la despenalización del aborto, no le gusta hablar de los matrimonios igualitarios, no le gusta hablar del tema, no lo pone arriba de la mesa.
Sí, durante la pandemia, ¿te acordás? Tuvo también algunas expresiones, por lo menos por
ahí. Sí, ¿no? Se puede decir que es un conservador, ¿no? Esta alianza con el partido este que es Encuentro Social, que es un partido aparentemente con influencias evangelistas, ¿no? Es curioso como esta alianza en México. Damián, nos estamos yendo este miércoles. Un saludo cordial a nuestra audiencia. Y nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos, Martín. Abrazo grande.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos.
políticos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.